Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días, Miguel.
Pilar Lago es profesora titular del Departamento de Didáctica de Organización Escolar y Didácticas Específicas en la Facultad de Educación de la UNED. Bueno, y sobre todo es amiga mía, que eso para mí es más importante.
Lo más importante, Miguel. De todo lo que has dicho, lo mejor.
Bueno, yo no sé cómo puedo decir a los oyentes que nos escuchen a estas horas extrañas de un domingo, Pilar.
Bueno. Hay animosos.
Hay animosos,
¿verdad?
Hay
gente madrugadora.
Sí, yo te diré que escucho muchas veces los programas de madrugada, ¿eh?
Hay gente que duerme mal.
Eso es.
Bueno, total, que estamos entre amigos.
Eso es. Además, siempre queda la opción de escucharlo a través de internet, en www.teleunet.com.
¿También?
Decía que es un programa de domingo por la mañana, estamos en primavera, que también es un motivo de alegría, Pilar,
¿verdad? Por supuesto,
¿verdad?
Que sí, por supuesto que sí.
Y Pilar, que no para de hacer actividades y de investigar cosas nuevas, ella con su música, tiene un proyecto entre manos, no, que es una realidad, que se llama Música para la Libertad. Fijaros qué bonito título y, bueno, y qué bonitas intenciones. Música para la Libertad. Pilar, ¿en qué consiste?
Pues mira, te voy a hacer un poco de historia. Verás, aquí hay un grupo de... Digo aquí, me estoy refiriendo en la UNED, hay un grupo de profesores liderados por Asunción García Alba, que es una mujer deliciosa. Además, si yo tuviera que definir a Asunción, diría que es una buena mujer. Que un buen día nos empezó a aglutinar a un grupo de profesores, fundamentalmente éramos profesores, aunque sé que llamó también a otras personas, y dijo si nos animábamos, nos comprometíamos con ella a asistir con cierta asiduidad a una serie de centros penitenciarios, hacer lo que cada uno de nosotros supiera. Esto de hacer lo que cada uno de nosotros sabe, pues algunas veces es muy comprometido, porque descubres que a lo mejor no sabes tantas cosas. Pero en una de estas yo me reuní conmigo misma y dije, vamos a ver, Pilar, ¿qué es lo que tú haces habitualmente? Tanto como profesional de la educación como profesional de la musicoterapia. Bueno, pues trabajar con música. Entonces, ¿qué podría suceder si yo voy a un centro penitenciario, que este era el plan, ir a una serie de centros penitenciarios con los que nos comprometimos y, bueno, pues algunos colegas dan una serie de conferencias sobre sus temas y entonces yo dije, bueno, pues yo soy músico, yo soy musicoterapeuta, hago educación musical, pues esto es lo que yo voy a hacer. Y comencé proponiendo una serie de teníamos que llamar charlas o conferencias, cuyo título eran La música como farmacia eficaz. Claro, te puedes imaginar que cuando uno lee en un centro penitenciario, pues por ejemplo en la biblioteca o en el sitio al que generalmente los internos acuden con mayor asiduidad, si leen La música como farmacia eficaz, pues dicen, caramba, qué título más distinto, ¿no? Qué título más original. Vamos a descubrir qué es esto. Vamos a ver qué es esto. Y los resultados de la asistencia a determinados centros penitenciarios de estas personas que acudían a escuchar en qué consistían las charlas o las conferencias o las charlas prácticas de la música como farmacia eficaz fue lo que provocó el proyecto en el que ahora, como tú muy bien has dicho, estoy comprometida.
Muy bien, seguro que estás comprometida, bueno, hasta el cuello, reconociéndote, y la forma que lo comentas, además, solamente el título ya me sorprende, bueno, no me sorprende viniendo de ti, pero es verdad que es una forma de enganchar, y seguro que solamente por eso, que parece anecdótico, que seguramente que no lo es.
No lo es.
Porque eso es el título de un trabajo, que va adentro, por supuesto.
Va adentro.
Pero es una forma de llamar la atención y de buscar algo original a los internos. Y bueno, porque es en el caso de un centro penitenciario, pero imagino que en cualquier centro cultural, cívico, yo me pararía, si lo veo por la calle, a leer eso y seguramente me entra la inquietud y acudiría a verlo.
Bueno, pues yo te lo agradecería, Miguel, como se lo agradezco, como se lo agradecí en su momento y como se lo agradezco siempre en las sesiones a los internos que vienen. Te voy a contar un poco. Bueno, de ese primer grupo que nació con Asunción, al que nunca terminaré de agradecer el cariño que puso en esta iniciativa, nació una ONG, una ONG que tiene nombre, que se llama Grupo Cero. Entonces, cada uno de nosotros pertenece, un grupo de profesores, insisto, pertenece a esta ONG, nace y se desarrolla, se va desarrollando, y entre nosotros pues también nacen diferentes iniciativas. Pero tú me has invitado muy amablemente a este programa a que te hable del proyecto. Bueno, un centro penitenciario, o centros penitenciarios, vamos a ponerlo en plural. Yo dije, vamos a ver, cuando yo entro aquí, tengo la total y absoluta convicción que entro, pero salgo. Y esto que parece una perogrullada, Miguel, esto implica mucho. Yo tengo la total seguridad de que voy a salir, de que me voy a volver a encontrar con mi entorno, con mi gente, que voy a volver a escuchar y que voy a volver a escuchar de otra manera. Pero, ¿qué es lo que se escucha en un centro penitenciario? ¿Cuáles son los ruidos del entorno? Si tuviésemos que hacer ahora un poco de un trabajo de un esfuerzo, diría yo, un esfuerzo de imaginación, la antítesis del silencio, aunque te parezca mentira, Miguel, es la antítesis del silencio. Las instalaciones de algunas de estos centros penitenciarios son antiguas, son viejas. Algunas son muy modernas, están muy actualizadas y reúnen toda la tecnología habida y por haber. Pero yo estoy pensando ahora mismo en una que cuando cierran el cerrojazo, pero cerrojazo de un tamaño de casi medio metro, pues te puedo asegurar que me quedo sobrecogida. Cuando pasamos por algunas instalaciones hasta llegar a la biblioteca, que es donde se celebran las sesiones de musicoterapia, te puedo asegurar, Miguel, que todo lo que yo escucho deja mucho de ser un murmullo, o deja mucho de ser el canto de los pájaros, o está muy alejado de ser, pues no sé cómo explicarte, pues un bosque, o sencillamente los ruidos cotidianos de tu casa, de tu salón de estar, o de la cocina en la que pues más o menos haces tus comiditas y haces. Está muy lejos de todo esto. Sí que me gustaría decirte que trabajo con un grupo y que el grupo es voluntario. Allí no se obliga a nadie a hacer nada, mucho menos enrolarse en un proyecto en el que podríamos decir que la base fundamental es trabajar con musicoterapia para tratar, uno de los objetivos, tratar de transformar de alguna manera el ambiente sonoro, precisamente lo que te acabo de decir, el ambiente sonoro en el que se encuentran, en el que se desenvuelven habitualmente, pero también aprender a respetar los ruidos y los silencios de los demás, los tiempos de silencio, los tiempos de sonido de los demás. ¿Y por qué no recuperar algunos de los sonidos que por poco escuchados se pierden de nuestra memoria sonora? Esto es muy importante. Fíjate, he traído hoy al estudio, Miguel, un instrumento popular, un instrumento de un país latinoamericano, es peruano este instrumento, y fíjate qué sonido más bonito, por otra parte, pero más original. Si yo lo toco de una manera muy concreta, ¿te recordaría algún animal?
¿Estaba pensando en un pájaro carpintero?
Podría ser, no lo sé.
¿O no?
No lo sé, Miguel. Es lo que a ti te suene. Es lo que a ti te recuerde. Porque otra persona podría haber dicho el croar de una rana. O el grillo, el canto de un grillo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí me ha apetecido que lo escucharan los que tan amablemente nos acompañan en esta mañana, lo que sí me ha apetecido, Miguel, es proponer este sonido para decir que fue precioso el descubrir a uno de estos voluntarios llorar ante el estímulo de este sonido, porque comenzó a contarnos su historia uh-huh. personal, cómo había huido de su casa, de un padre muy agresivo. Esta persona es un violador, que a su vez, por supuesto, ha sido violado. Y lo del por supuesto no lo digo por decir, lo digo porque casi el 90% de las personas que violan han sido violadas previamente. Entonces, yo vi que se estaba emocionando, que estaba pasando realmente. Al principio puedes pensar que está pasando un mal rato, pero sin embargo, luego él tuvo la oportunidad de expresarse, que no siempre es fácil. Entre los internos no siempre quieren compartir sus vivencias, porque es mi asunto, es mi problema, es mi vida. Pero bueno, él se sintió cómodo, se sintió entre amigos y empezó a contarnos un poco cuál había sido la última vez que había escuchado, él lo decía, el canto de este grillo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, verdaderamente fue apasionante. Lo que sí te puedo decir, Miguel, es que cuando llegó, no quería quedarse. Llegó para ver qué pasaba. Llegó, como muy bien has dicho tú al principio de este programa, para ver qué era aquello. Y cuando terminó la sesión, me preguntó la fecha de mi regreso. Esto, insisto, Miguel, motivó en mí en que esto se hiciera de una manera mucho más sistematizada, que se hiciera de una manera mucho más regular, y de ahí nació el proyecto de Música para la Libertad. Insisto, es un grupo de voluntarios que viene a trabajar con música. Cuento con un equipo de personas de la propia institución que colaboran conmigo, como es el maestro, como es el médico de la institución, como es la asistente social. Tenemos nuestras reuniones previas en las que vemos qué es lo que hace falta, que si ha habido, se está viendo cambios en estos voluntarios respecto a su comportamiento, no solamente social, sino con la propia institución, cómo se están tomando la situación de, bueno, pues de que están donde están y que son unos internos que desde luego no tienen la posibilidad de salir como yo 4 horas después de haber llegado a la institución. Entonces hemos pensado, yo he elaborado con el equipo, insisto, un programa, una programación de sesiones de musicoterapia. En estas sesiones hemos hecho un apartado de una cosa que hemos llamado taller de instrumentos, porque algunos de ellos son muy habilidosos, uh-huh. y era una pena que perdiésemos la oportunidad de que estas habilidades se pudiesen utilizar también en el mundo de la musicoterapia, en el mundo de la música. Entonces, algunos de los instrumentos que estamos utilizando en las sesiones de musicoterapia han sido realizados dentro de este taller. Bueno, ¿yo qué quieres que te diga, Miguel? Me siento tremendamente gratificada, porque te puedo asegurar que estoy empezando, y no han pasado muchos meses, estoy comenzando a ver algunas respuestas de tipo personal, de tipo emocional, de tipo hasta estructural en algunos de los internos que acuden a las sesiones. Pero sobre todo estoy viendo una transformación en mí. Porque yo siempre digo lo mismo, Miguel. Yo no sé lo que les hago a ellos. Lo que sí sé es lo que ellos me hacen a mí. Caramba, es sentirse distinto porque uno es libre. Sentirse distinto porque uno tiene independencia. Sentirse distinto porque uno puede compartir cada momento y puede organizar y estructurar su vida. Y todo esto que he dicho, todo esto suena, Miguel. Porque suena cuando yo me levanto por la mañana. Porque suena cuando yo me quiero acostar. Porque suena cuando yo voy a hacer esas comiditas de las que hablábamos al principio de este programa. Porque suena todo lo que me rodea. Y algunas veces lo que suena me gusta. Pero algunas veces lo que suena no me gusta. Y tengo capacidad para poder discernir y diferenciar. Y además, Bueno, pues aceptarlo o no. Yo, aunque no fuera más que por esto, por este sentirme yo mucho más libre y intentar que los demás tengan algunos pequeños momentos, que no son tan pequeños porque son en algunos casos dos veces por semana, en sesión, algunas veces individual, otras veces grupal, en la que comentamos algunas de las cosas, de las tareas que yo les he pedido que realicen de manera un trabajo personal. Por ejemplo, bueno, pues hay algunos que se comunicaban mal con sus compañeros, pero una de estas personas que se comunicaba mal con un compañero toca maravillosamente bien la guitarra, y había otro muy ilusionado en aprender a tocar la guitarra. Pues mira por dónde ellos se han puesto de acuerdo, porque el que tocaba muy bien la guitarra le está enseñándole algunos acordes básicos a este que tenía tanto gusto por aprender. Caramba, yo creo que estamos cambiando actitudes, estamos cambiando situaciones, y la institución está comenzando a sonar, por supuesto, con un grupo muy pequeño, de otra manera.
Bueno, pero esto es un germen, porque yo te he de confesar, Pilar, que cuando me has dicho que el proyecto se llamaba Música para la Libertad y que es un programa que se desarrolla en centros penitenciarios, pues había algo que me ha sorprendido, me chocaba. Pero después de oírte tan claramente como lo has dicho y de forma tan sincera como tú hablas, pues que no es la libertad solamente que a ellos le puede enseñar, sino lo que a ti, lo que tú recibes de trabajar con ellos, me parece que, vamos, es que el título está claro, ¿no?
Está claro, está claro. Y además esto es lo que compartimos. Mira, en una de las últimas sesiones que yo hice con ellos, estábamos trabajando un poco lo que es conocernos a nosotros mismos a través de, bueno, pues de nuestra corporalidad, de nuestro sentido de tonicidad corporal. Porque hay algunas personas que están en este mundo, pero no se sienten, Miguel. Y esto de no sentirse como cuerpo, esto de no sentirse como persona, es terrible.
Sí.
Algunas veces nos parece imposible de creer, pero esto es así. Entonces yo llevé unas piedras, que por supuesto había comprado en una tienda especialmente para luego trabajar con ellos. Y les dije, mirad, podemos tener piedras en el riñón, pero no os lo deseo, desde luego. Podemos tener piedras en el camino, podemos tener piedras en un zapato, pero tampoco os la deseo. Pero ¿qué pasaría si este objeto, que se va a transformar en algo que no es, lo tuviésemos muy cerca del corazón? Porque es un objeto que yo os regalo. Aquel objeto dejó de llamarse piedra inmediatamente y comenzó a ser otra cosa. Cuando yo les pregunté qué podía ser, no te puedes imaginar la cantidad de sugerencias, la creatividad tan inmensa que hubo en este grupo de voluntarios internos para decirme lo que era aquel objeto. Era el pulso de su corazón, el ritmo cardíaco de su corazón, era una medalla que le habían puesto por un premio, era una flor. Bueno, fueron cantidades de cosas distintas. O sea, estábamos trabajando el cambiar el objeto, el transformar. Bueno, ¿y cómo sonaba este objeto? Y entonces empezamos a hacerlo sonar en diferentes partes de nuestro cuerpo, en diferentes partes de la sala en la que desarrollamos las sesiones. Al final, este objeto formaba parte de nuestra vida. Era como una especie de apéndice de nuestro cuerpo. Claro, cuando terminó la sesión, yo les pregunté, ¿qué pasaría si yo ahora os pidiese que me devolvieseis el objeto? Caramba, las caras se les cambiaron. ¿Por qué? Porque vinieron a decirme algo más, algo parecido a, Pilar, lo que se da no se quita. ¿Te acuerdas cuando éramos niños, Miguel?
Sí, sí.
Y nos decían, oiga, oye, que me has hecho esto y me has dejado esto, pero lo que se da no se quita, caramba. Bueno, pues eso fue lo que yo hice. Además, lo hice con toda la intención. Ese era vuestro objeto. Este es vuestro objeto. Esto forma parte de vosotros. Y es un poco el objeto que nos aglutina. El objeto que nos identifica. Por favor, no olvidéis traerlo en la próxima sesión. Y fue muy bonito porque solo a uno se le olvidó llevar el objeto. Y no fue que se le olvidó, sino que le había desaparecido. O al menos esa fue la disculpa que él me puso, y yo la acepté como muy válida, porque creo que entre nosotros hay una complicidad y sobre todo hay un lenguaje que no siempre es un lenguaje verbal, Porque el cuerpo no miente, Miguel. Que si él me estaba diciendo que no había encontrado el objeto, era porque no lo había encontrado.
Bueno, pues yo me tiraría hablando con Pilar Lago tiempo y tiempo, pero tenemos que cortar aquí, Pilar.
Pues no pasa nada.
Bueno, ha sido una experiencia estupenda, como yo esperaba de ti. Pero vamos, que nos hables de esa manera, de tu proyecto, bueno, tu proyecto no, que es una realidad, que ya está, lleva tiempo andando. Música para la libertad, bueno, ella es una profesional de la educación y la musicoterapia, como ha dicho, pero yo creo que ante todo es una buena persona y eso es con lo que me quedo. ¿Te parece?
No solamente me parece, sino que creo que es el mejor título que me han dado nunca, el ser una buena persona. Lo voy a cuidar más que ningún otro.
Pues lo eres y lo seguirás siendo, seguro que sí.
Muchas gracias,
Miguel. A ti, buenos días y nos vemos en otra ocasión, Pilar.
Si Dios quiere, gracias.
Y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas.